Muy bien, vamos a estar en el capítulo 3 de Ruth. Y como hemos dicho, no es un estudio exhaustivo del libro de Ruth. Es un estudio que estamos haciendo rápidamente, una miniserie, le titulamos. Vamos a leer todo el capítulo 3 y luego vamos a irnos verso por verso, ¿ok? Entonces, a partir del versículo 1, por favor, en el capítulo 3. Dice el verso 1: Después le dijo su suegra a Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: Haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo: No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: A fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que él concluya, hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Si has estado con nosotros estas semanas, hemos hablado de cómo el libro de Ruth no menciona en muchas ocasiones a Dios de manera explícita, pero implícitamente te da una muestra de cómo Dios mueve todos los asuntos, aún los asuntos ordinarios, aún asuntos cotidianos. Y quiero hacer una aclaración. De hecho, me preguntaban cómo se llamaba. Acuérdense que, aunque no digo título, sí tienen título. ¿Cómo se va a llamar el día de hoy el sermón? Y le dije: ¿Sabes qué? Es una propuesta arriesgada. Iba a decir indecorosa, pero suena muy fuerte. Pero es una propuesta arriesgada. Y antes que nada, quiero que veas esta historia en el contexto de cómo la Biblia presenta a los hombres. A veces pensamos que la Biblia te va a presentar solamente hechos aprobados por Dios de personas piadosas. Pero la Biblia te muestra a los hombres con todas sus debilidades. Hombres y mujeres. Cuando digo hombres es general, ¿no? Con esta cultura que hay ahora, pero cuando digo hombres es de manera general. Y vemos que tanto los hombres que fueron reyes o fueron profetas o fueron usados por Dios en alguna manera, al igual que nosotros, fueron personas con defectos, fueron personas que no fueron perfectas en ninguna manera. Y estas escenas que vamos a escribir en el libro de Ruth no son un modelo para que las tomes el día de hoy. Son simplemente la manera en que Dios aún en estas cosas obra para sus caminos, para sus propósitos, y lo vamos a ver. Acuérdate que la semana pasada vimos cómo la providencia divina llevó a esta mujer Ruth al campo de Boz. Ella dijo a su suegra, tomando la iniciativa, voy a ir a espigar, voy a buscar algo de comer. Y la suegra le dijo, pues adelante, que Dios te bendiga. Y dice que de chiripa llegó al campo de Boz. Y decíamos que el autor de Ruth enfatiza el hecho de que es Dios quien guió a Ruth para que encontrara este campo. Y ella comienza a trabajar allí, conoce a Boz, Boz la bendice, la protege de los trabajadores, le dice, no te vayas de este campo porque es peligroso, sigue a mis siervas. Y además le dice a sus empleados, suelten más espigas para que ella tenga más que recoger y pueda llevarse más fruto. Y déjenla que tome agua y vayan por agua ustedes. Aunque ella era la mujer y era una mujer extranjera, Boz le da ciertos privilegios entre sus trabajadores. Y hubo una frase, decíamos que era el centro del capítulo 2. Si tú la recuerdas, está en el versículo 12. Cuando Ruth agradece a Boz y le dice, ¿por qué haces esto si yo soy extranjera? Y él, desde el verso 11, le dice, respondiendo Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y decíamos que esto era clave, porque Boz puede reconocer en esta mujer extranjera una moabita. Y decíamos que los moabitas eran enemigos históricos del pueblo de Israel. Y decíamos que esta nación Moab había nacido de una relación de incesto entre las hijas de Lot y Lot, estando él borracho. Y cómo ahora esta mujer había dejado, al igual que Abraham, a su familia, a sus dioses, y se había ido a Israel acompañando a su suegra. Y decíamos, esto era impresionante, una muestra de lealtad increíble. ¿Quién quiere vivir con su suegra? Decimos. Y era una pregunta retórica, claro. Pero el punto es, ¿cómo esta mujer había mostrado misericordia? Había mostrado gesed, lealtad, fidelidad para su suegra. Y decíamos que esta palabra gesed es una palabra que no tiene una palabra equivalente en español. Y es la manera en que se muestra fidelidad, lealtad, amor, compromiso en una relación de pacto. Esa es la manera en que Dios se relaciona con su pueblo, con gesed. Cada vez que tú veas misericordia en Reina Valera, eso es gesed. Y si te vas a una traducción viviente, es amor inagotable. Ahora, esta mujer entonces ya había conocido a Boz, regresa en el capítulo 2 al final y le dice a su suegra, ¿qué crees? Trabajé con Boz. Y su suegra pega un brinco y dice, Boz es mi pariente, y dice, él nos puede redimir. Así de que pasa tiempo, dice que esta mujer Ruth se queda trabajando en el campo de Boz. Y ha pasado tiempo, y en el capítulo 3, después de cierto tiempo, Noemí comienza a maquinar un plan, comienza a armar una estrategia. Y dice el verso 1, después le dijo su suegra Noemí a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Ahora, es bien significativo porque la palabra que usa para hogar es la palabra que se traduce como descanso. Y le dice, no voy a buscar, yo soy tu suegra, no voy a buscar descanso para ti, viendo quién te puede bendecir. Acuérdense que Noemí había traído carga de sus dos nueras cuando quedan viudas. De hecho, en el capítulo 1, ahí en Ruth, en el versículo 9, les dice que Dios les conceda Jehová que hayan descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y describíamos esa escena, ¿no? Las tres viudas caminando rumbo a Belén y se paraban. Y Noemí le decía: hijas, yo quiero que descansen, que se casen, que tengan un esposo, una familia, no me sigan a mí. Y dice que gritaban y lloraban y luego seguían caminando. Y se volvió a parar Noemí y le decía: ¿saben qué? No vengan conmigo, ya no tengo hijos. Y Orfa, una de las dos nueras, dijo: pues tiene razón, dirás bien, suegra. Le da un beso y ella se regresa, dice, a su casa y a sus dioses. Pero Ruth toma una decisión, le dice: solo la muerte me va a separar de ti. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, y nada nos va a separar sino la muerte. Y entonces la acompaña. Ahora, en el capítulo 3, es Noemí la que había estado amargada. Ahora ha visto la bendición de Dios, ha visto la providencia de Dios, ha visto Gesed de parte de Dios, ha visto esa lealtad, esa fidelidad de parte de Dios. Y ella entonces comienza a ver por su nuera. Ahora, como seres humanos tenemos esa tendencia a estar siempre pendientes o atentos a lo que nosotros necesitamos más que ver por las necesidades de otro. Pero en una verdadera amistad o el verdadero amor tiene esta característica, que ves por los demás. ¿No dice eso la Biblia acerca del amor? ¿No nos invita continuamente a considerar a los demás como superiores a nosotros? ¿No nos invita a no ver, como en Filipenses 2, no solamente por lo nuestro, sino por los demás también? Y aquí Noemí dice: ¿sabes qué, hija? Me preocupa, yo quiero que tú tengas descanso. Yo quiero que tú tengas un esposo, una familia. Y mira lo que le dice, versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas crías tú has estado? Vos es pariente nuestro. Y lo que está insinuando ahí es: ¿no te late? ¿No crees que sea buena idea? Dice: mira, él va a estar aventando esta noche la parva de las cebadas. Ahora, básicamente venía la época de la siega, y cuando recogían el grano, lo que sucedía entonces es que ahora se iban a la era, que normalmente era el lugar donde separaban la basura, vamos a decir la cáscara de la semilla del grano. Y lo que hacían es que, aprovechando el viento, normalmente buscaban una superficie, de preferencia que fuera rocosa, donde corriera aire, ponían los montones de la cosecha y agarraban con, vamos a decir, unos se me fue la palabra. Son los 50, perdón. Es como como un trinche, ¿no? No recuerdo el nombre, pero el caso es que agarraban el grano y la espiga, la lanzaban al aire, el viento hacía su chamba y se llevaba la cascarilla, la parte más ligera, y caía el grano a tierra. Lo hacían normalmente en una superficie rocosa para que no se mezclara con la tierra, o agarraban el terreno, lo pisaban y dejaban un lugar plano con el terreno firme, y sobre ese lugar es que limpiaban la cebada. El caso es que esta era una ocasión especial donde eran solamente los hombres los que salían a hacer ese trabajo. Era en cierta manera una fiesta, porque terminaba la cosecha, había trabajo, juntaban su grano, se juntaban los hombres, comían, bebían, jugaban dominó, jugaban baraja, veían el box, pero era un tiempo de solamente hombres, no había mujeres. Y algunos aprovechaban la ocasión, esa de las películas de le hablaban a su esposa: mijita, voy a trabajar hasta tarde en la oficina, ¿verdad? Entonces decían: nos vamos a quedar a trabajar acá. No dormían en su casa en Belén, en el pueblo, en la ciudad, sino se quedaban en el campo. Y entonces no era extraño que aprovecharan la ocasión donde mujeres de no muy buena reputación se infiltraran y entre todos los hombres pues tuvieran allí su affair. Estoy siendo bastante político, ¿ok? El punto es que lo que vemos aquí es que le dice Noemí: este es el tiempo donde van a empezar a trabajar, donde va a estar vos limpiando el grano. Le dice allí, mira el verso 3. Te vas a bañar, te vas a poner perfume y te vas a poner tus vestidos y vas a ir a la era. Mas no te vas a dar a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Suena bastante fuerte. Mira, tengo un plan. Báñate, ponte perfume y ponte tus ropas. Ahora, pues claro, nadie sale desnudo al trabajo. Lo que implica esta frase de vístete tus vestidos es que ella, como viuda, normalmente las viudas hacían externo su duelo. Lo que hoy en día es te pones de negro en el funeral. Ellos manejaban una ropa especial para mostrar su duelo. De tal manera que una viuda, cuando traía su ropa de duelo, básicamente lo que estaba diciendo es: no estoy disponible para nadie, ¿no? Pero si se quitaba su ropa de duelo, básicamente era disponible, ¿no? Si hay alguien interesado, puede pedir más información. El punto entonces es que dice: báñate, perfúmate y ponte tus ropas normales. Ponte tu ropa normal, quítate el duelo, quita tu ropa de viuda. Vas a ir entonces a la era y vas a esperar hasta que terminen de trabajar, hasta que cenen y beban. Ahora, no es que fuera prácticamente una borrachera. Recuerda otra vez, en el tiempo, normalmente el uso del vino era común. Entonces, no es que se iba a embriagar, simplemente cenaban, trabajaban duro, cenaban y tomaban su vino y se acostaban contentos. Y entonces, lo que vemos allí es que le dice, cuando termine de comer y beber, verso 4, cuando él se acueste, vas a notar el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Ahora, aquí es donde quiero enfatizar el riesgo que estaba corriendo Ruth. Ruth era viuda, Ruth era extranjera. Ese lugar es como si ahorita dijeran: mira, mija, te bañas, te cambias y te vas a ir a la costa, ahí entre todos los pescadores, vas a fijarte cuando se acueste fulano y vas ahí y te vas a acostar a un lado de él. Era muy arriesgado. En la era, decíamos, solamente estaban los hombres trabajando. Estaban fuera de su casa, estaban en el campo. Ella no tenía ninguna garantía. Ella ni siquiera era ciudadana de Israel. Así de que era una empresa muy arriesgada. Pero mira la respuesta de Ruth, lo que le dice en el verso 5. Ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ahora, ¿qué riesgos corría? En su integridad. ¿Podía ser abusada? Imagínate, dice, fíjate bien dónde se acostó, ¿no? Porque no te vas a equivocar de pies, ¿no? Que de repente no fuera vos. Asegúrate, dice, dónde se acuesta ese varón y ve y acuéstate a sus pies. Eran riesgos que estaba corriendo. Imagínate que aun cuando fuera vos, se despierta y ¿tú qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿No? ¿Quién eres? Podía ser descubierta por el resto de los hombres. Incluso si se llegara a sospechar que hubo un acto de inmoralidad, podía ser muerta ella por inmoral o podía ser confundida con una prostituta. Era muy riesgoso lo que estaba haciendo. Sin embargo, ella le dice a su suegra: voy a hacer lo que tú me digas. Esa era la lealtad que tenía Ruth para con su suegra. Suegras, aconsejen bien a sus nueras. No las hagan correr riesgos. Ah, es cierto, mi mamá no, pero mi mamá no es mi suegra. ¿Hoy? Bueno, un saludo a mi suegra, 90 años, díganle también, saludos suegra, felicidades. El punto es, esta es una empresa muy riesgosa. De tal manera entonces que vemos en Ruth esta lealtad, esta fidelidad para su esposa. Ahora, vamos a ponerlo en otro contexto, porque Ruth requería confianza en su esposa, confianza en la providencia de Dios, y eso nos puede servir como un ejemplo a nosotros en cuanto a la obediencia a nuestro Dios. Ruth se compara con Abraham en su obediencia, porque Abraham dejó lo conocido, dejó su familia, dejó su nación para salir a un lugar que no conocía. Dios le había dicho: yo te voy a mostrar dónde es. No sabía dónde, pero él salió creyendo y obedeciendo a Dios. Tú y yo quizá batallamos cuando Dios nos mueve. Y quizá seamos de esas personas que queremos: yo quiero obedecer a Dios, pero que me diga qué quiere de mí y que me diga cómo termina la historia, que me dé ciertas garantías para poder entonces caminar y creer. Pero Ruth le dijo a su suegra, voy a hacer todo lo que tú me pidas. No le dijo: y segura que no va a pasar nada, y si va a salir bien el plan. No lo sabían. Tú y yo tenemos ese llamado a caminar por fe. Tú y yo somos llamados a andar no por vista, sino a creer y a depender de nuestro Dios. Y vemos esta actitud en Ruth. Ahora, dice allí, el verso 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Ahora, quisiera poder explicarte a ciencia cierta lo que significaba que se acostara a tus pies. La realidad es que no se ponen de acuerdo. Los eruditos no tienen una sola versión de la historia. Lo que sí sabemos es que más adelante, cuando ella habla con Boaz, Boaz entiende claramente lo que ella le está pidiendo. Para Boaz no hubo confusión al respecto una vez que ella habla. Pero el significado exacto de ponerse los pies no lo sabemos. Lo que sí sé es que si te destapan los pies en la noche, las piernas, y te da frío, te vas a despertar, ¿no? Es incómodo cuando tus pies quedan fuera de la cobija. Le dice: vas a hacer esto, ya que se acueste, ya que esté dormidito, tú vas a ir, le vas a destapar los pies y te vas a acostar a sus pies. Y eso sucede. Entonces dice en el verso 8: aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Imagínate, le destapa los pies, pasa el chiflón y entonces le dice que se sacude, le da un escalofrío, se voltea y ¡ah! ¿Quién eres tú? ¿No? Está una mujer allí, no te lo esperas. Y entonces, verso 9 le dice: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ok, quiero que pienses. Primero, Noemí, en esta preocupación que tiene por su nuera, le dice: Ruth, quiero que encuentres descanso. Quiero que te cases con un buen hombre. ¿Te acuerdas de vos? Y ella le dice: ve y haz esto. Y Noemí genuinamente está pensando en el bien de su nuera. Ya se lo había dicho desde el principio: quiero que hayas descanso, vete a tu casa, cásate, ten hijos. Pero Ruth le dice: suegra, suegris, yo voy a estar con usted. No la voy a dejar, ¿no? Ahora ella, en obediencia, está allí arriesgando no solamente su reputación, su vida, literalmente, su integridad. Está allí por la misma fidelidad que había profesado antes de acompañarla a su casa, a su pueblo, con su Dios. Otra vez, ¿tienes una relación de ese tipo? Alguien que esté dispuesto a arriesgarse por ti, alguien que vea por ti, alguien que esté al tanto de tu situación y haga algo al respecto. Y vuelvo a lo que mencionaba ahorita, ese es el amor genuino. Sea en el contexto del matrimonio, sea en el contexto de los amigos o de la iglesia, esa es la clase de relación que manifiesta el amor de Dios. Cuando genuinamente estamos buscando o pensando en el bien de la otra persona. Ella está ahí arriesgándose. Y dice que de repente entonces a Boaz le entra el frío, se asusta. Y si tú recuerdas, mira la instrucción de la suegra en el versículo 3, después de que le dice, vas a ir a la era, no te vas a dar a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y beber. Verso 4, cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que vas a hacer. ¡Qué buen plan! O sea, ve, párate, espérate ya que se duerma, te acuestas, y cuando él se levante, él te va a decir qué hacer. El resto del plan corre por su cuenta. Y ella dice, lo voy a hacer. Pero vemos que aquí vos se levanta, pregunta, y ya no dice nada. Vos dice, ¿quién eres? Y Ruth responde en el verso 9, soy Ruth tu sierva. Ahora, es interesante que ella responda como Ruth tu sierva, porque Ruth no era su sierva. Ruth era una extranjera viuda que había llegado y que vos le dio oportunidad de espigar en su campo. Pero la connotación de esta palabra, había una palabra que era Macri para una extranjera. Ruth era en sentido literal una Macri, era una extranjera, no era del pueblo de Israel. Pero ella, acuérdate que en el capítulo 2 había ido bajo las alas del Señor cuando lo había adoptado como su Dios, y ahora ella se está identificando y dice, yo soy tu sierva, no soy la extranjera, yo soy tu sierva Ruth. Y entonces le da esta frase que dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ahora, literalmente, la palabra que se usa ahí es canap. Canap no es capa, literalmente lo que dice es, extiende tu ala sobre mí. ¿Te acuerdas lo que vos había orado? Que el Señor te recompense en el verso 12, que el Dios de Israel, dice, es el que te bendiga y te pague, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ahora Ruth se acerca y le dice, extiende tu ala. Así como el Señor, yo he venido bajo las alas del Señor, ahora tú manifiesta esa misericordia también y extiende tu ala para que me cubras. Vos inmediatamente supo, me está tirando el sable. Él supo lo que significaba eso. Él entendió. Ella le estaba diciendo, cásate conmigo. Ruth se le está declarando a vos. Dice, mira, el versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo a buscar de los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, él entendió lo que le estaba diciendo Ruth. Ruth le estaba diciendo, cásate conmigo. Y imagínate la emoción de este hombre, vos, bendita, les bendita, hija mía. Ruth no nos dice si este hombre era casado o no. Sabemos que era un hombre mayor. No se menciona, nunca se menciona esposa, hijo, nada. No lo sabemos. A lo mejor era, dice mi esposa, que era el solterón más codiciado de Belén, pero no lo sabemos. Era rico, sabemos de su carácter, porque así lo describen a vos. En el capítulo 2 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba vos. Y decíamos que la palabra que usa es un hombre noble, era un hombre de carácter noble. El caso es que él, siendo mayor, dice, bendita eres, hija mía, porque tú podías ir y agarrar uno guapo, joven, uno alto, no importa si es pobre o si es rico, pero tú podías haber escogido el que quieras. Los eruditos mencionan que la manera en que se hace referencia a Ruth es que fea no era, pero además se exalta tremendamente su carácter. De hecho, mira lo que dice él. Dice en el versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres, ¿qué? Mujer virtuosa, eres mujer virtuosa. Ruth, no sabemos cuánto tiempo, eran unos meses los que habían pasado, pero dice que todo el pueblo sabía del carácter de Ruth. Y eso es importante, porque así como vos se describe como este hombre noble, también Ruth se describe como esta mujer virtuosa. Y en el contexto de la escena, pudieron haber pasado muchas cosas poco honorables. Él, siendo ese viejón, si estaba soltero o no, no lo sabemos, pero era un hombre mayor, estaba contento, había cenado, había tomado vino, estaban solos en la era, no tenía ningún derecho, ella como mujer extranjera, viuda, esclava, podríamos decir, pudo haber abusado, tomado ventaja, pero no vemos ninguna insinuación al respecto. El carácter que manifiesta Boaz es un carácter noble. Y vemos a Ruth que tampoco toma ventaja, en ninguna manera lo seduce. Dice nada más, ella está acostada allí y en cuanto despierta le pregunta, dice, cásate conmigo. No quiere hacer uso de alguna otra estrategia inmoral para embaucar a este hombre, para comprometerlo. Y eso es importante porque decíamos que este relato es durante una época oscura en el pueblo de Israel, en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, donde la gente se había olvidado de quién era Dios. Y en medio de esa oscuridad vemos a estos personajes que están dependiendo de la providencia, que están manifestando este carácter piadoso. Y sabes, esto es una lección también para nosotros. Vivimos en un mundo donde continuamente el aspecto sexual, particularmente entre los jóvenes, la manera en que se relacionan unos a otros, da mucho espacio para este tipo de actos inmorales. Pero tú ves el carácter de estas personas. Jóvenes, valoren el carácter. Aprendan que lo más importante es la integridad de las personas. No menosprecien lo que es la lealtad a Dios, la fidelidad. Al contrario, valórenla, búsquenla, es deseable. Más que buscar, como dice aquí, uno joven, sea pobre o sea rico, busquen alguien que tenga un corazón como el de Dios, alguien que sea íntegro, que sea leal. Estas personas, Boaz era un hombre mayor, era un hombre quizá, bueno, no tan mayor, a lo mejor tenía 50 y tantos. No sabemos, pero se habla de él como un hombre ya mayor. Pero se menciona a Ruth como una joven, ella sí, una joven viuda. No sabemos cuántos años de diferencia, pero a pesar de la diferencia de edades, los dos manifestaban un carácter noble. Y es importante que cultives el carácter desde que estás joven. El carácter difícilmente lo haces cuando tengas 50, 60, 80. A esa edad vamos a hacer una extensión de lo que somos ahora. Y si ahora eres un patán, vas a ser un patán horrible a los 70. Si ahorita eres una doña amargada, vas a ser una doña amargadísima a los 60, 70, a los 80. ¿Por qué? Ayer platicaban, estábamos varios varones ahí después de los bautizos, estaba Alberto, estaba el pastor Juan Pablo y estaban papá de Asael. Y hablando acerca de esos años de los que habla Eclesiastés, cuando dice los días malos, cuando ya te rechinan las rodillas y cuando los ojos dices se están cerrando y cuando ya no escuchas bien y ya no puedes masticar, puro Gerber y todo ese tipo de cosas que tienen vienen con la edad, son inevitables. Y dice, si ahorita tú no has aprendido a valorar la mano de Dios en tu vida y las cosas buenas, si tú ahorita no has aprendido a amar a las otras personas, a preocuparte por ellas, si tú no aprendes ahora lo que es ser humilde y bajarle a la soberbia, si no aprendes ahorita lo que es estimar a los demás antes que a ti, no lo vas a aprender difícilmente a los 70, a los 80. El carácter es importante. Y tanto Boaz como Ruth manifiestan este carácter noble y dice ella virtuosa. Inviertan en el carácter. Dios trabaja con eso. Las aflicciones, los problemas, las situaciones difíciles son las piedras, las lijas, las limas que Dios usa para moldearnos, para formarnos, para que nosotros tengamos un carácter manso, para que nosotros podamos ser como Jesús, para que podamos tener estas expresiones hacia los demás, de ver por otros, de cuidarlos genuinamente, de interesarnos verdaderamente por ellos. Boaz le dice, tú eres mujer virtuosa. Pero mira, en el verso 10, cuando le dice, bendita tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar, en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, él no estaba diciendo, ahora que me has escogido, ahora sí se ve que tú eres, tienes mucha gesed. La palabra bondad ahí es gesed, otra vez. Tu fidelidad, tu lealtad, tu amor inagotable, ahora lo has hecho más grande, porque me escogiste a mí en lugar de esos chamacones. No lo decía por eso. ¿Cuál era la primera bondad que había mostrado? Si tú te acuerdas, en el capítulo 2, cuando ella pregunta en el versículo 10, entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondiendo voz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Esa es tu primer gesed, esa es tu primer bondad. Dejaste todo por venir a cuidar a tu suegra. Eso está bien, pero que ahora te cases conmigo para redimirla a ella, te pasaste. Es mucha bondad. Él entendió que no se estaba casando con él por guapo, que no se estaba casando con él porque la trajera físicamente, ¿no? Él entendió, ella le dijo, mira en el verso 9, cuando le dijo, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano, tú eres el Goel. Tú eres el que puedes redimirnos, tú eres el que puedes rescatar las tierras de mi suegra. ¿Se acuerdan? El Redentor, el Goel, era el pariente que podía ir y rescatar a la familia del pariente que había quedado desamparado. En este caso, sabemos que Boaz venía de la familia de Elimelec, era parte del mismo clan. Y entonces, Noemí había tenido que perder todo para subsistir de alguna manera. Y cuando habla de Redentor, es que él, Boaz, podía ir y rescatar las tierras de Noemí para que las tuviera de vuelta y ver por ella y cuidarla. Ruth está pensando en su suegra. Noemí está pensando en Ruth. Le dice, hija, cásate y vas a tener descanso. Y Ruth dice, me caso contigo para que tú redimas las tierras de mi suegra, para que tú veas por ella. ¿Te fijas? Otra vez, cada una de ellas estaba viendo por la otra. Y entonces él le dice, ¿sabes qué? Bendita seas, hija, porque la primera bondad que hiciste por tu suegra ahora ha sido superada por esta que estás haciendo aquí, porque te has casado conmigo, pudiéndote tú casar con un chamacón, pudiéndote tú conseguir una mejor vida, lo haces conmigo para rescatar a tu suegra. Y entonces él le dice, mira cómo le responde en el verso 11, no temas, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Verso 12, y ahora hay un pero, le dice, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Le dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo soy un pariente cercano, pero hay otro que es más cercano. Vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacerlo como corresponde. Le dice el versículo 13, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te quiere redimir, ni modo, yo me lo pierdo. Pero si él no quiere redimir, venga, eche para acá, yo te redimiré. Le dice, no, no te voy a dejar ir. Para vos era un privilegio. Y él le dice, mira, la verdad es que sí soy el pariente, pero hay alguien que es más cercano. Entonces voy a ir a hablar con él. Y si él te quiere redimir, ni hablar. Pero si dice que no, yo te voy a redimir. Vive el Señor que yo lo voy a hacer. Por esta, dijo, no, no. Yo lo voy a hacer. Y entonces, mira lo que le dice, cómo vos le sigue cuidando a Ruth. Le dice, quédate aquí, verso 13, pasa aquí la noche. No, no es que quisiera, no, no lo dice por gandalla, no es que quisiera propasarse. Él sabía, otra vez, ya era noche, estaban en el campo. Las ciudades en la época, ¿se acuerdan de las puertas de la ciudad? lo que hacían es que al anochecer cerraban las puertas de la ciudad para que no entraran saqueadores o malandros, así como ahora que andan, ¿no?, vigilando. Okay, era nadie entra a partir de tal hora, y en la mañana, a la luz del día, abrían las puertas y ya llegaban los hot dogs, los de la verdura y todos a vender a las puertas de la ciudad. Pero en la noche cerraban la puerta. Entonces Ruth, si se iba de la era, iba a andar merodeando en el campo hasta que abrieran las puertas a la mañana siguiente. Le dicen: no te vayas de aquí, quédate aquí, yo voy a dormir en el sofá, decía, no, quédate aquí. Y luego le dice el verso 14, dice: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. La protegió durante la noche, pero le dice: quiero cuidar tu reputación, vete tempranito cuando todavía no sabes si vas o vienes, ¿no? Está oscuro, dice, todavía no puedes reconocerse los hombres, para que no sepan que alguna mujer estuvo en la era. Si una mujer estaba en la era, otra vez, no era de muy buena reputación. Entonces, te vas temprano antes de que te puedan reconocer. Y luego, le dice allí el versículo 15, después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo, ella midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. ¿Cuánto es 6 medidas de cebada? Otra vez, no sabemos, pero era un puño, era mucho. Le dice, el manto era como una sábana, de hecho la usabas para taparte también en la noche. Entonces dice: agarra la sábana, ponla aquí, le echa el grano. Y ya saben que Ruth podía cargar hasta, ¿no?, 30 kilos como nada. Un costal de cemento se lo echaban al hombro. Y dice que se va a la ciudad cargando todo ese grano. Y dice allí, otra vez, fíjate toda la bondad de este hombre. Cómo la cuidó físicamente, cómo cuidó su reputación y cómo le dio para su sustento. Y ella se va y llega en el verso 16, dice que llegó a donde estaba su suegra. Y esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Qué loco, ¿no? El saludo como se traduce aquí. ¿Qué hay? ¿No? Ella llega y: ¿qué hay, hija mía? Y dice, le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Mamás, ese es un buen parámetro. Hijas, hijos, este es un buen parámetro. Si puedes llegar a tu casa y contar todo lo que has hecho, no tienes nada que preocuparte. Pero si llegas a tu casa y no puedes decirle a tu mamá o a tu papá lo que se has hecho, algo anda mal. Entonces, hijos, consideren esto. Ruth era moabita, era extranjera, no era hija de Ruth, pero ella llega y dice, le platicó todo lo que había pasado. ¿Y qué sucede? Verso 17, le dice, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. No sé, Noemí decía, ¿hubo anillo, invitación, algo? Dijo, 6 medidas de cebada, para que tu suegra no diga que regresaste dioquis, no, que fuiste dioquis. No, aquí está, mira. Y entonces, mira la respuesta de Ruth, digo, de Noemí, perdón, verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Y mira esta parte, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué seguridad tenía Noemí de que vos iba a aplicarse a resolver el asunto el mismo día? Él le había dicho, dame chance, yo voy a hablar con este hombre. Si él quiere redimirte, que te redima. Si no, vive el Señor, que yo te voy a redimir. Y le dijo Noemí, espérate tantito, este varón no va a descansar hasta que lo resuelva hoy. Y si supiéramos leer hebreo, nos daríamos cuenta, una de las cosas que les he dicho es que la escritura de Ruth, la manera en que está escrito, es con mucha poesía, con muchos... vamos a decir que usa diferentes formas de escritura para embellecer el libro. Y esto es lo que se llama un inclusio. Es decir, empiezas con un tema y terminas con el mismo tema para resaltar algo particular. Si tú recuerdas, el capítulo 3 comienza con la frase de quiero buscar descanso para ti. y termina diciendo, vos no va a descansar hasta que te resuelva el asunto. Pero en esta imagen, en esta figura que vemos aquí, no solamente queremos resaltar el carácter de estos dos personajes. Ciertamente vos es un hombre noble, ciertamente Ruth es una mujer virtuosa y Noemí una buena suegra. Pero más allá de eso, la Biblia siempre nos muestra el carácter de aquel que es el centro de la palabra de Dios, que es el mismo. Y podemos ver en el caso de vos a nuestro Redentor. Podemos ver a Jesús en la manera en que Él se conduce. ¿Cómo? Bueno, nosotros en alguna manera como Noemí éramos extranjeros. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. De hecho, cuando Pablo le escribe a los Efesios, él nos describe como alejados del pueblo de Dios y de las promesas. Literalmente dice que estábamos sin Dios y sin esperanza cuando menciona en el capítulo 2. Dice el verso 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los mexicanos, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así estaba Ruth. Ruth no era israelita. Ruth era moabita. Ruth estaba lejos de las promesas, pero dice que Ruth se acercó bajo las alas de Dios. Y ahora ella estaba a punto de ser redimida, de formar parte del pueblo de Israel. Nosotros aquí, dice en el versículo 13 en Efesios 2, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Tú y yo, igual que Ruth, éramos extranjeros y nos acercamos a Dios, y Dios nos tomó bajo sus alas. Y al igual que vos, Cristo pagó, nos ha redimido. Él experimentó esta humanidad con la que vino a la tierra para ser partícipe de las mismas cosas que tú y yo, para por medio de su vida y muerte redimirnos, hacernos libres de la condenación, hacernos libres del poder del pecado y hacernos libres de la ira de Dios. Y vemos esta figura de este matrimonio, como vos se casaría con esta extranjera para traer una descendencia que sería gloriosa en Jesús, y como tú y yo ahora formamos parte de la esposa, de la novia, donde un día, como vimos en Apocalipsis, estaremos en las bodas del Cordero como invitados y como la novia al mismo tiempo. El punto es, si tú te has acercado a este Redentor, si tú te has puesto a sus pies, si tú te has rendido a Él, y esa sería la invitación para ti el día de hoy. Si tú no has experimentado esta relación con este Goel, con este Redentor, tú puedes el día de hoy acercarte a Él, reconociendo tu necesidad, así como Ruth se acercó reconociendo su necesidad. Dijo, soy tu sierva, sabía que era extranjera, pero se acercaba bajo tus alas, extiende tu ala y cúbreme. Y el día de hoy tú puedes acercarte a este Redentor y decirle, Señor, estoy a tus pies, extiende tus alas y cúbreme, porque te necesito, porque sé que necesito a un Redentor, porque sé que solo no puedo, porque reconozco que soy un pecador y solamente tú puedes redimirme del poder del pecado, de la ira de Dios y de la culpa, de la culpabilidad ante Él.